Quiero invitar que abran sus Biblias en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, los primeros 7 versículos. Queremos estar leyendo para introducirnos en el tema y en el mensaje de esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 1. Y dice así la palabra de Dios: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo exhorta aquí a este joven colaborador suyo en el reino de Dios sobre el tema del trabajo en la obra de Dios. Y él exhorta aquí y le da tres ejemplos: un ejemplo de un soldado, un ejemplo de un atleta y un ejemplo de un labrador. Y le demuestra que el soldado se tiene que ocupar plenamente en lo que aquel que le tomó por soldado, de poder agradarle en todo. El atleta tiene que estar entrenado, tiene que estar bien para poder ser coronado y ganar una competencia. Y después habla de un labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Yo creo que esto es tan comprensible para cada uno de nosotros. Si bien Pablo también en el verso 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Sabemos que nosotros, nuestro anhelo es ver frutos. Dijo alguien una vez: tenemos que ver los frutos, tenemos que ver los frutos. A veces es fácil de querer ver los frutos en los otros. Pero la palabra de Dios nos exhorta que nosotros debemos trabajar. El labrador debe trabajar primero para participar de los frutos. ¿Saben? A veces en el ámbito, y muchas veces en todos los ámbitos, en todos los trabajos, pero generalmente en el ámbito religioso pasa que se espera siempre del otro y se está pendiente de ver lo que hace el otro. Y dejamos pasar por alto nuestra responsabilidad, nuestro deber en la obra de Dios. El trabajo es tan importante para cada uno de nosotros, ya sea el trabajo cotidiano, nuestros oficios, o lo que nosotros hacemos en la vida espiritual, en la obra de Dios. Eso es para cada uno, para cada persona es de suma importancia. El primero de mayo se ha celebrado en este año una vez más el Día del Trabajador, y es un día donde el primero de mayo se celebra este día en casi todo el mundo. Hay otros países que lo tienen otro día, a veces es un primer lunes o un segundo lunes de un mes, pero se recuerda el trabajo al trabajador. He observado un poquito de la historia de eso, desde cuándo surgió el Día del Trabajador, y es del año 1886, en una lucha en Estados Unidos, justamente porque la parte patronal explotaba a los trabajadores, haciéndola trabajar entre 12, 16 e inclusive a veces hasta 18 horas por día. Y fue la lucha donde 200.000 personas se reunieron en una huelga para un reclamo de que se implemente 8 horas de trabajo. Muchas personas dieron su vida en este reclamo. Muchas personas perdieron su vida en este reclamo. Y hoy se recuerda este Día del Trabajador. Pero nosotros queremos introducirnos en el trabajo de la obra de Dios. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro deber? Y saben, cada uno de nosotros tenemos un campo de trabajo. Dios nos ha puesto cada uno un lugar de trabajo. Y el terreno en el cual tenemos que trabajar muchas veces es tan distinto uno del otro. Algunos tal vez tendrán que trabajar arduamente. Y muchas veces vemos en nuestro prójimo y vemos y decimos, el trabajo de él es fácil. Yo tengo mi trabajo muy pesado, pero el trabajo de él es fácil. Eso es casi normal bajo la humanidad. Pero Dios nos ha puesto a cada uno en un área, en un campo de trabajo, en la obra de Dios. Podemos tal vez tomar un ejemplo como un establecimiento donde tienen tal vez miles de hectáreas y cada persona está designada a trabajar en un sector para que ese lugar produzca los frutos. La palabra de Dios nos habla sobre el tema del trabajo. Sabemos que muchas personas a veces están tan desconformes con su trabajo, pero la palabra de Dios dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Todos deben trabajar. Y por medio del trabajo nosotros podemos tener nuestro sustento diario, lo que necesitamos para la vida. Y queremos agradecer realmente a Dios si tenemos trabajo. Si hablamos de trabajo, este tema es tan amplio. Y una cosa, tal vez queremos ver también lo que nos habla y nos exhorta la palabra de Dios. Con respecto del trabajo, el trabajo debe ser equilibrado y donde muchas personas, ellos trabajan sin siquiera disfrutar de la vida. Toda la vida trabajan de tal manera para poder adquirir muchos bienes. Y a veces se olvidan de vivir. El sabio Salomón vio esto como un mal. En Eclesiastés 4, versos 7 y 8 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudando mi alma del bien, también esto es vanidad y duro trabajo. Esto vio el sabio Salomón y que una persona que se esmera tanto. ¿Saben, queridos hermanos? Yo anhelaría que estas personas que se aferran tanto a ese trabajo cotidiano, el terrenal, para adquirir bienes y se esmeran tanto, que esas clases de personas podríamos tener en el reino de Dios. Con ese esmero, con esas ganas de adquirir más y más y más, pero almas para Cristo. ¿Cuán diferente iba a ser la obra de Dios si cada persona se esmeraría tanto en la obra de Dios como por sus bienes y por sus cosas? Dios nos ha dado un día de descanso. Y creo que esto es de suma importancia también, porque que nosotros podamos reunirnos, porque si no, las personas que realmente ni siquiera ese día iban a tomar para descansar. Y más, y más, y más. Queremos agradecer también a Dios por este día. Hemos escuchado en la palabra de introducción cómo edificaban o reedificaban Jerusalén, que ellos necesitaban personas para la obra, para la mano de obra, para edificar. Y hemos escuchado que Nehemías estaba al frente de este pueblo y leemos en el capítulo 4, verso 6, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tener ánimo para trabajar. Eso es lo que requiere Dios también de nosotros. Y Nehemías tuvo el valor de estar al frente y tratar de animar a ese pueblo. Tratar de incentivar al pueblo que siga adelante, que continúe trabajando. Nosotros siempre vamos a encontrar personas que tratarán de desanimar al trabajador. Lo critican. No valoran el trabajo. Y así también podemos encontrar hasta nuestros días esta clase de gente. Y así también nos hablan, hemos escuchado como allí estaba Sanabat, Tobías, aquellos que trataban de desanimar al pueblo, de que la obra se pare, que nos sigan construyendo. Si nosotros leemos Esdras y Nehemías, estos dos libros, vemos cómo llegó a tal punto que hasta el gobernador de Babilonia hizo parar la obra por un tiempo. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, Dios necesita obreros valientes. Sigan luchando por la verdad y anunciando la verdad del Evangelio. Y esto es lo que Pablo justamente anima a este joven Timoteo cuando dice que, y lee en otras palabras, él ya le adelanta, dice, él va a tener dificultades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero trabajar, le exhortó a que siga adelante, que no se desanime. El enemigo de Dios tratará de desanimar al que trabaja, de entorpecer la obra de Dios. ¿Saben? El desánimo es el arma más eficaz que tiene el enemigo. Desanimar. Y saben, nadie de nosotros está libre de que el enemigo no nos ataque con esta arma que él tiene. Desanimarnos. Tal vez influenciarnos de qué vale todo el esfuerzo. De qué vale todo el trabajo. Y tantas otras cosas en cuanto a las dificultades, las tormentas que se deben pasar. Todo esto trata el enemigo de influenciarnos. Pero nosotros queremos animarnos mutuamente en cuanto al trabajo en la obra de Dios. No dar lugar al enemigo, porque dice Pablo, nosotros conocemos cuáles son sus intenciones. Lo único que él quiere es destruir la obra de Dios. ¿Cuál es realmente nuestra postura con respecto al trabajo en la obra de Dios? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos realmente ánimo a trabajar? ¿O somos indiferentes en ese área también? De decir, yo no pierdo nada, yo no gano nada, y estamos como personas con una actitud indiferente a ello. Nosotros queremos dar gracias a Dios, que Él nos ha confiado su obra, que podemos trabajar en la obra de Dios. Si bien sabemos que Dios podía haber puesto ángeles para que hagan este trabajo. Todo el trabajo que se realiza, ya sea en cuanto a literaturas, en los mensajes, los himnos, la música, el canto, todo esto, Dios podía haber enviado ángeles. Pero justamente Dios nos seleccionó a ti y a mí para este trabajo. Y a cada cristiano alrededor de este mundo, Dios le usa como una herramienta para su obra. Y Dios quiere, y cada uno, como ya mencioné, cada uno tiene su campo de trabajo. Y debemos trabajar arduamente, debemos seguir adelante. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que Dios anunciaba su voluntad por medio de los profetas. Y ahora estamos nosotros de turno en este tiempo en que vivimos. Jesús le dijo en una oportunidad a los discípulos, pero esto es válido también para nosotros cuando le dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Habla también que nosotros vamos a tener que enfrentar más de una dificultad. La prudencia y la sencillez. Son dos cosas que debemos aplicar también en este trabajo, en la obra de Dios. Id, anunciad el Evangelio a toda criatura, enseñando que guarden todo lo que yo os he enseñado. Que nosotros también compartamos con otras personas nuestras experiencias con Dios. Todo lo que nosotros adquirimos de Dios. En el mundo general se habla mucho sobre la desocupación. Se habla de un alto porcentaje de desocupados. Y hay una gran preocupación también. Y esto se debe, nosotros sabemos, en cuanto a la tecnología, al modernismo, donde antes se necesitaba tal vez 10 personas para trabajar o para hacer un trabajo. Hoy tal vez no es necesaria ninguna persona, o a veces una persona, la cual maneja tal vez una computadora. Y eso hizo que el porcentaje de desocupados aumente en el mundo. ¿Cómo es eso en el campo cristiano? En el ámbito cristiano. ¿Saben? Es justamente al revés. Hay demanda de obreros. Hay demanda de esos fieles obreros. Aquellos obreros que realmente quieren trabajar para la obra de Dios. Dios necesita obreros realmente idóneos, obreros fieles. Dice Pablo en 1 Corintios 4, dice así, pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Él habla aquí de administradores, quiere decir de obreros en la obra, en el reino de Dios. ¿Cómo ve el mundo el ámbito religioso? ¿Saben cómo lo ve? Lo ve como un negocio donde se hacen fraude y estafas. Y si nosotros analizamos esto, no es una situación muy triste, ¿cómo ve el mundo realmente al cristianismo? ¿Podemos negar eso? No. No, porque hay fraude, hay estafa. Y eso es lamentable. En cuanto ¿cómo dejan el aspecto del cristianismo esas personas? Y la Biblia realmente nos advierte de eso. No es que la Biblia calla. La Biblia habla realmente claramente de esto. Y lo lamentable es que para muchas personas, todo lo que se mencionan religiosos o lo que se mencionan cristianos, todos están puestos en un mismo lugar, o como solemos decir, en una misma bolsa. Nos observan las personas individualmente y decir realmente, esta persona sí es honesta. Esta persona sí es un verdadero cristiano. Y saben, esto es lo que mancha el cristianismo. Pablo, por ejemplo, escribe a Tito, dice que hay personas que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Con tal de tener su ganancia, con tal de tener sus ingresos. Y saben, personas son hoy millonarias a costa de cristianos. A costa de aquellas personas que depositan su fe en Dios. La obra de Dios necesita de personas Personas que realmente sean fieles a Dios. Jesús habló de que la mies es mucha, el trabajo es mucho. En Mateo capítulo 9, verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando nosotros leemos estos versículos y decimos, esto lo expresó Jesús en su tiempo, ¿cuánto más es en nuestro tiempo? Hay personas, y yo creo que Jesús acá habló a los discípulos lo que ya estaban como obreros. Lo que estaban como obreros, ellos debían pedir por más obreros, por compañeros de trabajos en la obra de Dios. Muchas personas dicen, sí, yo oro para que Dios envíe obreros a la mies. Pero ellos se quedan detenidos donde están. Ellos no ponen mano a la obra. Y ellos se conforman con decir, yo estoy orando por la obra de Dios. Querido hermano, yo te quiero incentivar. Dios, sí, es bueno que nosotros oremos para la obra de Dios, pero es más importante que cada uno de nosotros pongamos mano a la obra. Dios necesita eso. Dios necesita obreros. A veces nos preguntamos por qué faltan obreros en la obra de Dios. ¿Cuál es la causa? ¿Falta de pago, como en muchos lugares? ¿Por incumplimiento? No. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, lo cumple. Yo creo que muchos no quieren comprometerse. Y siempre, ¿saben? Nadie va a reconocer, decir, no, yo no me quiero comprometer. O yo, siempre se busca alguna excusa. Otro tan más capacitado que yo. Y así podemos enumerar muchos de ellos. Otros prefieren libertad, estar sin ninguna responsabilidad, estar del lado de afuera, observar, mirar, si es posible criticar un poco. ¿Es eso lo que Dios quiere en su obra? Dios requiere personas valientes y dispuestas para Él. Dispuesta para la obra de Dios. Dispuesta a renunciar a todo. Anoche en la reunión de jóvenes mencioné justamente el tema esto de que Jesús habla de el renunciar a todo, como dice en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y a veces se malinterpreta este versículo. En renunciar a todo y que nosotros tengamos que vender todo y quedarnos en la calle, tal vez, y Jesús no habló de esto. Jesús habla de renunciar a todas esas cosas que a nosotros nos ponen por prioridad en vez de la obra de Dios. Todas esas cosas que nos detienen a nosotros. Todas esas cosas donde nuestro corazón está atado en vez de estar atado a una obra de Dios. Eso pidió Jesús que debemos renunciar. Eso. Aquellas cosas que realmente nos perjudican realmente. Esas cosas que toman el lugar que, en vez de poder estar en la casa de Dios por causa de ello, nosotros no podemos estar. Eso pide Jesús que renunciemos. Muchos piensan que ellos pierden demasiado si ellos aceptan trabajar para el Señor. Quiero compartir lo que Jesús nos da en su palabra, que Pedro en una oportunidad pregunta a Jesús y dice: nosotros hemos dejado todo, todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si nosotros leemos literalmente esto, decimos: Jesús acá pidió demasiado. ¿Tengo que abandonar yo a mi padre y a mi madre? ¿Tengo que abandonar mi casa? ¿Tengo que abandonar a mi esposa, a mis hijos, para ser cristiano? No, Jesús habla acá justamente que ellos, todos ellos, no deben tener el primer lugar en nuestro corazón. Y recordemos nuevamente en el primer y gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso es. Y después todo el resto debe venir en segundo lugar. Lo primordial es la obra de Dios. En Lucas capítulo 12, verso 32 al 34, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, hacedlo bolsa, que no envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, perdón, allí estará también vuestro corazón. Aquí está lo que Jesús, aquí está una respuesta a esto. Donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y cuando Jesús habla de vender acá todo lo que poseemos, no quiere decir que nosotros nos tenemos que deshacer de todo lo que tenemos. Pero sí debemos deshacernos de aquellas cosas que vemos que son perjudicial para nuestra vida espiritual. Eso sí, vendamos, deshagámonos de eso. Aquellas cosas que perturban, aquellas cosas que nos interrumpen en un verdadero servicio a Dios. Tal vez nosotros nos preguntemos: ¿qué puedo hacer yo en la obra de Dios? ¿Saben? El servir a Dios no es solamente aquí dentro de la iglesia. No es solamente una actividad que nosotros tenemos dentro de la iglesia. El servir a Dios es realmente en nuestra vida cotidiana, todos los días, cada momento. Allí es nuestro campo de trabajo, con la gente que nos rodea, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro barrio, en cada lugar donde nosotros nos encontremos. Ese es nuestro campo de trabajo. Y allí es donde Dios quiere que nosotros trabajemos. A veces Dios permite esas pequeñas tareas. Esas tareas tal vez que nosotros decimos son tan insignificantes. Pero saben, Dios no quiere capacitar para una tarea mayor. Y Dios permite esas cosas pequeñas para hacer, para que nosotros realmente nos capacitemos. Y saben, hay personas que no quieren hacer, porque eso es muy pequeño. Eso es algo muy insignificante. Jesús habló de una parábola cuando Él repartió, el Señor este repartió los talentos y cada uno tenía que trabajar y uno de ellos recibió un solo talento. Lo guardó, no trabajó porque era muy poco. Y eso es lamentable que muchas personas, porque el trabajo es tal vez tan insignificante, no lo hacen. Y dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco también, en lo más es fiel. En la obra de Dios hay suficiente trabajo para cada uno. Queremos ver algunos trabajos que realmente nos habla la palabra de Dios y nos pide la palabra de Dios. Por ejemplo, visitar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27. Dar un vaso de agua al prójimo. Tal vez decimos, sí, eso estamos dispuestos, hacemos. Una pregunta. Si viene un indigente a nuestra puerta a golpear y pide algo, ¿le damos? ¿O de lejos ya decimos, no, no tengo nada? Y ni siquiera sabemos qué necesita. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Estar dispuesto a caminar la segunda milla. Mateo 5:41. Amar al enemigo. Mateo 5:44. Hospedar a los visitantes con alegría, con gozo, sin excusa. Invitar a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a participar en las reuniones y hacemos eso. Contamos de las bendiciones que recibimos en la casa de Dios. Perseverar en la oración para que Dios abra puertas para su palabra. Como dice en Colosenses 4:2, cuando Pablo pide realmente a los cristianos que oren fervientemente para que Dios pueda abrirnos puerta para su palabra. Orar por los pastores, por los misioneros, por los que trabajan en el canto y la música. ¿Realmente estamos haciendo eso? ¿Hacemos esto en nuestras oraciones? ¿Sustentar la obra de Dios financieramente? ¿Cumplimos esto? La Biblia nos habla de ofrendas y la Biblia nos habla del diezmo. ¿Somos cumplidores de ello? ¿Hacemos lo que Dios pide de nosotros cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Saben, en todo momento Dios nos da las oportunidades también para testificar de Él a otras personas. Y lo debemos hacer no solamente con palabras, sino con hechos. A veces palabras es fácil, a veces es fácil expresar, pero el hecho, cumplir, hacer. Nuestro texto nos dice hoy, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si tal vez a nosotros nos parece que no estamos viendo el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de todo lo que Tal vez venimos años trabajando. Quisiera incentivarlos a cada uno recordando lo que respondió Pedro a Jesús cuando éste le mandó a que tire la red en esa gran pesca que él hizo. Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estando trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En la palabra de Dios, edifiquémonos en ella. Y mientras Dios nos da la oportunidad, no la desaprovechemos. Saben, va a llegar el momento donde ya no vamos a poder hacer. A veces veo a nuestros abuelos aquí, ya para ellos hay muchas cosas que ellos ya no lo pueden hacer. Que tal vez ellos aún quieran hacer, pero ya no pueden hacer. Ya no le da las fuerzas. Pero trabajemos mientras haya luz, como dice, viene la noche donde nadie puede trabajar. Seamos activos nosotros en la obra de Dios. No seamos negligentes en lo que Dios nos ha confiado. Dice también en Jeremías 48:10, dice: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y participar de los frutos, nos dice nuestro texto. Y yo creo que cada persona que se esmera en hacer algo, él quiere ver los frutos de su esfuerzo. Pero en la palabra de Dios nosotros tenemos esas maravillosas promesas de que Dios nos da la recompensa. 1 Corintios capítulo 15:58 nos dice: Hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en Isaías 3:10 dice: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. En Filipenses 1:11 dice: Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ya en esta vida nosotros participamos de estos frutos de nuestro esfuerzo. Saben, a veces debemos esperar. Y a veces el esperar nos cuesta. Es un tema que yo quisiera compartir con ustedes el próximo domingo. Esperar. Pero no quiere decir esperar en no hacer nada, sino que trabajar y esperar hasta que podamos recibir los frutos y ver los frutos. Y de que la palabra de Dios es sí y amén. Que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Pablo dice: Considera lo que digo. Debemos considerar el trabajo en la obra de Dios. Consideremos nuestro trabajo, consideremos nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Y así como Pablo exhorta a Timoteo, yo quisiera exhortarlo a cada uno de nosotros en esta mañana. El Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios nos bendiga. Amén.